7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 20 de octubre con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde de entrega de los premios Princesa de Asturias, donde se espera un discurso del rey con alguna referencia a la crisis abierta en Cataluña. El presidente Rajoy asiste a esta cita por la presencia de los altos representantes de la Unión Europea que recogen el premio a la Concordia. Vamos hasta el Teatro Campo Amor en Oviedo. Ahí está Carlos Fernández.
Ha habido dos momentos muy significativos en la entrega de los galardones. Primero la jaca, bailada en este caso por cuatro jugadores y exjugadores de la selección neozelandesa de rugby, que se han quitado las chaquetas y han dado mucho espectáculo, sin duda. Pero a continuación, en la entrega del premio de la Concordia a los máximos representantes de las instituciones europeas, ha habido una ovación larga y sonora entre todo el público que se ha puesto en pie, también incluidos los reyes, el presidente del Principado, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, todo el mundo en pie, ovacionando, como digo, a Juncker, a Tusk y también a Tajani. Ahora mismo está Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, en el uso de la palabra. Si queréis, le escuchamos.
Su Majestad mantiene ese rumbo y mantiene la herencia de su padre. Sus pasos por la Unión Europea, como chico en prácticas, casi al principio, y como el gran rey que es hoy, testifica de su compromiso singular para con la causa europea, y por ello le doy las gracias. Porque sí, en efecto, el mundo, nuestro mundo, está cambiando a una velocidad impensable hace unos años.
Sonido en directo desde el Teatro Campo Amor. Está ofreciendo su discurso en estos momentos el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Se espera que el rey haga referencia en su discurso a la defensa de la unidad y la legalidad en España. Mañana el Consejo de Ministros va a aprobar los detalles de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, una aplicación que tendrá que ser validada el próximo viernes en el Senado. Mientras, Juntos por el Sí y la CUP buscan la fórmula que les permita declarar la independencia antes de la aplicación de ese artículo 155, y la justicia sigue su curso. Hoy la juez de la audiencia, Lamela, ha pedido que se investiguen las llamadas de teléfono los días previos al 1 de octubre entre el mayor de los Mossos, Trapero, y los presidentes de las entidades secesionistas. Todos están investigados por sedición. Patricia Rossetti.
Entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre, identificación de números y rastreo de llamadas de los cuatro investigados. Así lo pide Carmen Lamela a la Guardia Civil, que solicite a las compañías telefónicas el listado de llamadas y mensajes de los teléfonos de José Luis Trapero, Teresa Laplana y los Jordis. Quiere conocer con quién hablaron, la duración de la llamada y otros datos relevantes para la investigación, según fuentes jurídicas. A instancias de la Fiscalía y a petición de la Guardia Civil, en su último atestado, Lamela pide información bancaria y financiera de ANC y Ómnium Cultural, incluida la identificación de los titulares ya autorizados en esas operaciones, y notifica a la Generalitat el auto con la adopción de medidas cautelares contra Trapero a los efectos legales oportunos.
Es noticia de esta tarde en Bilbao el homenaje a los empresarios vascos asesinados y extorsionados por ETA, acto del que han sido excluidos los proetarras de Bildu, COPE Bilbao. José Luis Martín.
Sí, las patronales vascas comenzaban hace una hora este acto de homenaje, memoria y reconocimiento al empresario víctima del terrorismo, al que, como dices, no ha sido invitada a la izquierda abertzale. El homenaje ha constado de tres partes bien diferenciadas. Un primer vídeo en el que hemos podido escuchar el testimonio de algunas de las víctimas de la violencia etarra. Después, a continuación, otro emotivo vídeo en el que se han podido leer los nombres de los 50 empresarios asesinados por ETA en los años del terror, los nombres también de los 52 secuestrados y una representación de las miles de víctimas extorsionadas. Después, tres víctimas en representación de todos ellos. En concreto han sido Cristina Berazadi, hija de Ángel Berazadi, el primer empresario asesinado por ETA. Después, Cándido Corta, hermano de José María Corta. Y por último, María Uría, la hija de Ignacio Uría, el último empresario asesinado por ETA. Han recogido un detalle de parte de los dirigentes de las patronales vascas. En unos minutos está previsto que termine este acto con los discursos del presidente de Confebas, la patronal vasca, Roberto Larrañaga, y el endakari Iñigo Urkullu.
El terrorismo, ya mirando al exterior, sigue azotando Irak. 32 personas han sido asesinadas y otras 41 han resultado heridas en un ataque contra una mezquita chií en Kabul.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Los diputados acaban de aprobar la supresión del impuesto sobre la fortuna que afectaba a uno de cada cinco contribuyentes y que es sustituido por un impuesto sobre la fortuna inmobiliaria. El gobierno espera que las fortunas favorecidas por esta medida inviertan ahora su dinero en Francia. Llueven las críticas sobre Marine Le Pen por su prestación en el programa que le consagró ayer la emisión política de televisión pública. Registró menos de un 8% de audiencia, la mitad que en febrero, y la líder de extrema derecha sigue sin mostrar que tenía las competencias para poder pretender a la presidencia de la República. Ayer intentó sin éxito presentarse como primer opositor a Emmanuel Macron. Y se multiplican las denuncias por agresión o acoso sexual, y no solo en las redes sociales, como ha hecho la hija de Eric Besson, exministro de Sarkozy, que acusa a Pierre Jossé, exministro de Mitterrand, acusación que este ha desmentido. También es acusado el antiguo candidato a la presidencia de la República, Jean Lesage, por una asistente parlamentaria. Otros, como un diputado de La República en Marcha o un consejero socialista de la región parisina, son objeto de denuncias en comisaría, igual que el islamólogo y teólogo suizo Tariq Ramadan.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy ha tenido lugar en Berlín la primera reunión ya al completo de la coalición Jamaica, 15 personas a la mesa, 4 partidos que han presentado en tanteo varios posibles acuerdos. Entre verdes y liberales hay algunos obstáculos todavía en materia de inmigración y de energía a base de carbón. El martes retomarán ya con propuestas concretas y hay bastante optimismo. Pero la noticia que ha sobrecogido hoy Alemania ha sido un suceso, una política del Partido Liberal, Cornelia Gehle y su joven amante de 30 años menor han sido degollados con cuchillos de cocina por el exmarido de ella, que después se ha suicidado. Todo ha sucedido en un coche, en el asiento trasero junto al asesino y suicida aparecía una carta en la que lo explicaba todo. Y en la vecina Polonia, un hombre de 27 años que ya está bajo custodia policial ha atacado a decenas de personas en un centro comercial con un cuchillo. Hay un muerto y 9 heridos, uno de ellos en estado muy grave. Hasta el momento las autoridades polacas no confirman si se trata de un atentado terrorista, aunque la metodología es claramente una de las que utiliza el extremismo islámico.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Los países miembros del Grupo de los Siete acaban de aprobar una declaración en la isla italiana de Ischia con el fin de reforzar la cooperación contra la propaganda de las organizaciones terroristas en Internet. Para ello contarán con la ayuda de los grandes proveedores de la red. También hoy el Ayuntamiento de Florencia ha expresado sus condolencias a la familia del turista español fallecido ayer tras ser golpeado por una piedra desprendida del techo de la Basílica de la Santa Croce. Los responsables del mantenimiento del edificio aseguran que efectuaron un control hace una semana. Pero mientras tanto, la Fiscalía ha abierto una investigación por homicidio culposo. Buenas noticias para la cultura, porque el gobierno italiano ha comunicado la recuperación de varios restos arqueológicos procedentes de Estados Unidos, entre ellos parte de un mosaico que decoraba un barco del emperador romano Calígula, robado tras la Segunda Guerra Mundial y que se encontraba en manos de un particular. Tanto este como el resto de bienes arqueológicos descubiertos procedían de excavaciones clandestinas o tenían como origen el tráfico ilegal de antigüedades. Las piezas recuperadas serán recolocadas en sus respectivos lugares de procedencia.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Aquí es noticia, otra tormenta que va a llegar este fin de semana a las costas de Reino Unido e Irlanda. Esta se llama Brian y va a dejar en ambos países vientos de hasta 120 kilómetros por hora. No ha pasado ni una semana desde que Ofelia, el huracán, azotase las Islas Británicas y dejase 3 fallecidos en Irlanda y más de 200.000 casas sin electricidad. Es noticia también un estudio que asegura que una de cada 6 muertes en el mundo durante el año 2015 están relacionadas con la contaminación. Lo publica la prestigiosa revista científica The Lancet, la mayoría de ellos en los países subdesarrollados como Somalia. En Reino Unido se calcula fueron unas 50.000 las muertes y en España unas 24.000. Y hoy la British Library ha abierto al público una de las exposiciones más esperadas del año, la que conmemora el 20 aniversario de la escritura del primer libro de Harry Potter, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y en esa muestra, que estará hasta finales de febrero, se va a poder ver pues decenas de manuscritos originales y hasta se van a poder realizar pociones o asistir, ojo, a clases de magia como las que se imparten en el Colegio Hogwarts.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
El Senado estadounidense aprobaba esta pasada madrugada el presupuesto para el año fiscal de 2018, un presupuesto de 4 billones de dólares y que abre las puertas a la reforma fiscal propuesta por el presidente Trump. El presupuesto fue aprobado por 51 votos contra 49, así como las enmiendas que permiten reconciliar este presupuesto con el de la Cámara de Representantes, que incluye un gasto para defensa de 622.000 millones de dólares. país. Otra enmienda va a permitir la aprobación de la reforma fiscal propuesta por Trump por una mayoría simple de 51 votos en lugar de los 60 requeridos hasta ahora. Y agentes del FBI han viajado a Níger para ayudar en la investigación de la muerte de 4 soldados estadounidenses en una emboscada de un grupo leal al Estado Islámico. La muerte de estos 4 soldados ha provocado además una gran polémica aquí en los Estados Unidos, una polémica paralela por el trato dado por el presidente Trump a las familias de los muertos.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, como cada viernes, hablamos a esta hora de La Linterna de ciencia, salud y bioética, a ciencia y conciencia en La Linterna. El comentario es del profesor César Nombela.
El superordenador Mare Nostrum del Centro de Supercomputación de Barcelona está sufragado mayoritariamente con recursos de todos los españoles, incluyendo los que aportamos a la Unión Europea. Calcula la velocidad de más de 1.000 billones de operaciones por segundo para el avance de la física, la química o la medicina. Pero hay otras muchas infraestructuras científicas españolas en Cataluña, entre ellas el Sincrotrón Alba, el Centro Nacional de Análisis Genómicos o el Centro de Regulación Genómica. En línea con la política científica de los países avanzados, España invierte recursos de I+D en Cataluña, junto con instancias autonómicas, en cuantía muy superior a lo que pudiera corresponder a un reparto por población o por renta. La tarea investigadora en Cataluña incorpora a muchos científicos del resto de España y de todo el mundo, pero nada justifica una actitud supremacista de algunos en relación con la investigación catalana. Y mucho menos cabe afirmar, como hace alguno, que estrechar el territorio poniendo una nueva frontera en Europa con la independencia beneficiaría a la ciencia. En las proclamas soberanistas, el rigor científico también está siendo una víctima.
Las 8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en La Linterna, como no podía ser de otra manera, en la cadena COPE tenemos conexión con el cielo, como cada viernes, con el entrañable hombre de las nubes, nuestro catedrático del tiempo, Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
Como cada viernes, lo primero es saber qué tiempo vamos a tener este fin de semana, dónde llueve, dónde luce el sol.
Muy bien.
¿Dónde se puede estar mejor o dónde no se debe estar?
Bueno, se debe estar en todas partes, ¿no? Porque es verdad que va a seguir lloviendo mañana sábado en el norte peninsular, pero digamos que ya son lluvias, nada que ver con estos temporales de días pasados. Es un frente que va a atravesar el norte peninsular. De hecho, ya está entrando por el oeste, por el noroeste, sí, por Galicia. Está generando oleaje. Quizás la nota destacada de las próximas horas va a ser el oleaje intenso en toda la fachada cantábrica y en la costa de Galicia. Y como digo, a lo largo de la mañana pues dejará caer precipitaciones en todas las regiones del norte peninsular. Incluso en el Pirineo, Juan Pablo, podría nevar por encima de 2.000 metros, ¿no? Estamos hablando siempre de cosas muy poco cuantiosas, ¿no? En el resto de la península ibérica, tiempo prácticamente despejado. Iremos viendo pasar nubes, pero no dejarán precipitaciones, y a partir de mediodía el sol empezará a reinar, ¿no?, en el panorama atmosférico. Quizá, bueno, pues en Canarias lo único, que en las islas más occidentales y más septentrionales, las de altos relieves volcánicos, pues puede llover un poco, lloviznas arrastradas por los vientos alisios, tanto el sábado como el domingo. Y el domingo un día mucho más tranquilo, Juan Pablo. Ya no se esperan precipitaciones, salvo, como decíamos, en el norte, en las islas del norte, del sector norte de Canarias, de las islas más occidentales. En el resto, ya digo, un tiempo muy tranquilo. Quizá anunciando lo que va a venir la semana que viene, que es de nuevo anticiclón y es estabilidad, ¿no? Notaremos que las temperaturas van a ir subiendo a lo largo de la jornada del domingo, tanto las mínimas como las máximas, y esta va a ser la tónica también de la próxima semana, ¿no? Hasta al menos el jueves o el viernes,
sí.
El tiempo atmosférico en España se va a caracterizar de nuevo por unas temperaturas por encima de lo normal para esta época del año.
Bueno, pues habrá que seguir atentos a lo que vaya ocurriendo y ver cómo va entrando el fresco y va entrando el otoño poco a poco, querido Olcina.
Sí.
Que hoy lo tengo que dejar ahí.
Muy bien.
Que tengo muchas más cosas después. Que
pues nada, un placer.
Adiós, Pablo. Profesor Olcina, que tengas un buen fin de semana, ¿eh?
Un fuerte abrazo.
Adiós. Por ejemplo, hay que meterse en el cine con Ramón García Pellegrín, en corto y en el corto, el Cinexin de García Pellegrín.
Un magnífico documental francés sobre los orígenes del cine, un thriller de ciencia ficción, un drama italiano o una bélica sobre la Segunda Guerra Mundial. Es viernes, es día de estrenos, Lumière, comienza la aventura. Un canto de amor al cine que reivindica el talento de los hermanos Lumière, los inventores de ese artilugio mágico llamado cinematógrafo. La primera película de la historia, La salida de los obreros de la fábrica, filmada en marzo de 1895, se convirtió en los primeros 50 segundos de una eternidad que ha llegado hasta hoy, según dice en este documental su director y delegado del Festival de Cannes, Thierry Frémaux. La cinta recupera fragmentos de más de 100 películas de los hermanos Lumière, un tesoro imprescindible para los amantes del cine. Siguiente estreno, Geostorm.
Uno de nuestros satélites termosféricos ha sufrido un fallo sobre Afganistán.
Podría haber catástrofes meteorológicas a escala global.
Dean Devlin, guionista de Independence Day, debuta aquí como director con esta producción. Sitúa la acción en un mundo donde el clima es controlado por satélites. Pero hay un problema y la cosa se complica. Tornados, tsunamis, tormentas, vamos, el acabose. Una de esas zonas arrasadas, por cierto, es la Puerta del Sol de los Madriles. Más madera, amor a la siciliana.
En este pueblo, quien vive y quien muere, lo decido yo.
6 millones de espectadores han visto ya esta película en Italia. Con cierta ironía, retrata la historia de amor ambientada en el año 43 durante el desembarco aliado en Sicilia y la valiosa ayuda prestada en la guerra por la mafia siciliana a las tropas norteamericanas. Terminamos con un biopic con firma española, Red de Libertad.
La situación de los prisioneros es inaceptable.
Tenemos que ayudarles.
Todo el poder de un imperio desafiado por una hija de la caridad.
Pablo Moreno es el director y autor del libreto de esta cinta que reconstruye con nervio y veracidad la heroica historia de una monja francesa interpretada por Asunta Serna en la Segunda Guerra Mundial. Salvó la vida a miles de refugiados inocentes condenados a morir a manos de la implacable maquinaria nazi.
Primera hora de La Linterna en la cadena COPE en este viernes. Aquí seguimos.